Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchísimas gracias por escuchar Ser Deportivos. Estamos ya a jueves, esta tarde van a volver a los entrenamientos la mayoría de los internacionales que jugaron ayer con sus selecciones. Afortunadamente no hay lesionados de importancia, nadie parece que se vaya a perder sus partidos del fin de semana, que además están jugando casi todos un montón de cosas. No hay nada preocupante, más allá de que viéramos de nuevo a Messi vomitando en un partido. Ayer en el Rumanía-Argentina, Leo Messi volvió a pasarlo mal. La imagen de la pulga vomitando, la verdad es que llama muchísimo la atención. Pero el mismo Messi ha tratado de tranquilizar a la gente y darle casi normalidad a lo que le sucede. Ahora lo escuchamos a Leo Messi. Ha dicho que ya le ha sucedido otras cuantas veces. Y bueno, ni él mismo le ha dado importancia. Bueno, normal no parece, luego lo escuchamos. En lo nuestro, lo de la selección española, buenas sensaciones, muy buenas sensaciones ayer del equipo español. Volvimos a ver un equipo con vértigo, con rapidez, un equipo dominador. Le quitábamos la pelota a los italianos con rapidez. Puede ser, sí, que nos faltara algo de remate, pero realmente yo creo que a todos nos gustó España. Y más si lo comparamos, por ejemplo, con los últimos amistosos bacaladeros que habíamos disputado. Thiago está claro que tiene un sitio para el Mundial en el centro del campo de la selección, que aporta una frescura que echábamos mucho de menos. Javi Martínez de central es una solución bastante adecuada para acompañar a los titulares, que son, sin duda alguna, Ramos y Piqué. Azpilicueta cumplió en el lateral. Y Diego Costa, bueno, Diego Costa es ahora mismo el delantero de la selección española. Tuvo presencia, se mezcló bastante bien con los pequeños y Del Bosque sabe que en los próximos partidos estará mejor.
Pues se ha incorporado bien, yo creo que está cómodo, salvo que, bueno, una opinión de él, pero yo le he encontrado a gusto y ha entrado en el equipo con toda normalidad y espero que poco a poco pues cada partido vaya más y desde la confianza pues también él gane una mayor seguridad. Pero bueno, él cuando se suelte, que reciba el balón, que haga su fútbol, pues seguro que nos aportará muchísimo también.
Diego Costa está súper integrado en la selección. Bueno, él mismo, por ejemplo, dijo ayer después del partido que Sergio Ramos es desde ahora su hermano. Bueno, algo que ya había dejado caer aquí el otro Ramos en el programa.
Bueno, yo me llevo con él de puta madre,
Que, ya, hombre, cuidado.
Que somos colegas, vamos, sí. Que es como mi primo, ¿eh?
Como mi primo, igual.
Lejano, pero primo.
Pero primo, sí, bueno, sí.
Vamos
sí.
Juntos además donde haga falta, ¿eh? Sí. ¿Eh? Que yo por Diego Costa mato, ¿eh?
¡Hombre!
¿Queda claro?
Muy claro, muy claro. Realmente hay que decir que Villa, Llorente y Torres tienen muy complicado estar en el Mundial de Brasil. Si acaso uno de los tres. Porque si no hay lesiones importantes, les va a costar encontrar un puesto. De la jornada de ayer, metió Neymar con la selección brasileña. El chaval se relaja jugando con la canariña. Y los dos de Cristiano Ronaldo con Portugal. Cristiano es ya el máximo goleador de la historia del fútbol portugués con su selección. Y también me gustaría destacar lo impecable y emocionante del documental Grande Luis que emitió ayer Telecinco después del partido. Un retrato de una figura inolvidable de nuestro fútbol, con sus luces y sus sombras, pero con una personalidad invariable ante todo. Por ejemplo, ante las críticas. Es muy aconsejable ver ese documental y muy educativo el recuerdo de la campaña en contra que sufrió Luis Aragonés por no llevar a la selección a Raúl, cuando tantos y tantos masacraron al seleccionador por elegir a futbolistas como Tamudo o Sergio García, que no le llegaban a Raúl ni a las botas, según se decía en los medios. Escuchar a Xavi Hernández, a Fernando Torres o a Casillas contar cómo vivió la selección, el equipo, aquel torrente de críticas hacia Luis Aragonés, realmente es claro, conciso, ejemplar. Por cierto, que hoy Casillas, en un acto publicitario, cuando le han preguntado sobre lo de Diego López, su suplencia en la Liga y demás, ha dicho que el Madrid es en parte líder debido a las grandes actuaciones de su compañero Diego López. Y lo ha dicho Casillas. Siguen los palos también para el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, por aquel artículo que publicó en El País defendiendo al Barça y pidiendo, sobre todo, no defendiendo al Barça, que al Barça se le puede defender, pero pidiendo que pare la campaña de acoso por el caso Neymar. Cardenal sacó una nota de prensa intentando aclarar lo que decía en el artículo, pero aún así la Asociación de Futbolistas, la AFE, que preside Rubiales, le atizó ayer de lo lindo. Dice Rubiales que defiende a los poderosos, a los modestos no los ha defendido.
Señor Gallego, tengo 45
Miguel Cardenal,
años.
Miguel Cardenal. Normalmente. Vale, vamos a ver. Luego lo escuchamos. En baloncesto hoy tenemos Euroliga, top 16, novena jornada. El Barcelona juega con el Fenerbahce, el Barça que lleva una racha increíble en el top 16, imbatido. Mañana el Laboral Cucha jugará con el Panathinaikos, el Unicaja ante el Efes, y el Galatasaray será el rival del Real Madrid. Mala noche para los españoles en la NBA, luego lo comentamos. En Indian Wells están a punto de empezar a participar los grandes favoritos del torneo. Hoy, por lo pronto, ya ha participado Silvia Soler. Y hoy también juegan, que ha ganado a Petrova. Hoy también juegan Jimeno Traver, Lourdes Domínguez y Teresa Torró. Y ahora sí, un mensaje del contestador para empezar. Lo tenemos. Vamos con él.
Señor Gallego, tengo 45 años y normalmente me apetece más un buen partido de fútbol y una cerveza, o pinchar algo, que hacer sexo.
¿Está la sintonía y está Manolete?
¿Me pasa a mí o eso es normal? Por favor, tú que estás en esa edad más o menos, pregunta en la redacción a ver si esto es un problema mío, que me hago viejo, o qué pasa, que me apetece ya más el fútbol, la cervecita, la risa jiji jaja, que estar ahí revolcándome entre las sábanas. ¿Tú cómo lo ves? Venga, dame un consejo, hasta luego.
Un tema de edad,
Algo estás haciendo mal, empezamos.
Pido la palabra. Déjame sacar pecho, aunque sea, por favor.
Está el mítico, evidentemente. Mítico, ¿qué? ¿Quieres darle algún consejo a este hombre que hablaba ahora? Desde tu larga experiencia.
Soy de su club de fans y él solo tiene 45. Cuando llegue a los 56, verá que hasta las películas de dibujos animados también te gustan mucho más, y la buena música. Y yo, pero permíteme que saque pecho y, por favor, que hoy estoy emocionado, al margen de lo de Luis por Diego Costa. Creo que ayer quedó en evidencia y fue una cosa palpable, que La Roja tiene al mejor defensa del mundo, es decir, a Sergio Ramos, un jugador del Madrid. Tenemos el centro del campo del Barcelona, que es una auténtica delicia, y hemos encontrado a un 9, que es el del Atlético, que es Diego Costa, y que debemos presumir todo el fútbol español y apoyarle, y creo que estuvo espléndido, en especial en el primer tiempo, y que es un jugador que de verdad nos va a dar todo y mucho más durante el Mundial de Brasil. Que ya le dejemos en paz y tranquilo, y que defendió con esa camiseta a tope, y que se va a dejar el alma. Ayer fue un día que yo no olvidaré y que he grabado en mi corazón para el resto.
Yo también, Mítico, yo también. Yo creo que Costa ayer ya...
Y eso que estuvo un poco cohibido, ¿eh?
Ya retiró todas las dudas y es el delantero. Lo que pasa es que a lo mejor eso le va a costar a Villa el Mundial, cuidado.
Bueno, pues es problema de Villa, pero además lo bien que encajó, yo creo que, bueno, que es que ese es el secreto de La Roja, la declaración que hizo al final, que Sergio y él son hermanos, y creo que ese es el fútbol, que eso es lo que tenemos que añorar todos, y que debemos ya olvidar también de historias tontas y absurdas de los derbis. Este es el fútbol, uno defendiendo sus colores, otro, pero cuando llega a España La Roja o fuera del terreno de juego, son gente adorable, y de verdad, son conclusiones que tenemos que sacar y seguir adelante y sacar pecho, y que de verdad simplemente quería hacerte comentario porque hoy estoy feliz durante todo el día, y está saliendo el sol y llega la primavera, si es que todo encaja. Voy a echar la Euromillonaria, que mañana es premio gordo.
Vale, ponme 2 euros. Un abrazo, Mítico.
Hasta luego.
Amigo oyente, a ti que te gusta el deporte, ¿has probado a jugar a fútbol con los ojos vendados y con un balón con cascabeles? La selección española de fútbol para ciegos es campeona de Europa y desde luego este verano La Roja va a ganar y tú ya puedes ganar con el rasca oficial de La Roja. 60.000 euros y un montón de regalos más entrando en ganaconlaroja.es. Con el rasca de La Roja vamos a ganar.
En algunas profesiones, las prácticas son imprescindibles. Matricúlate en el curso CEAC de Instalaciones Frigoríficas y Climatización, avalado por Siemens, y realiza tus prácticas en empresas líderes. Ahora, solo por informarte, llévate un curso de inglés. Llama gratis al 900-600-900 o entra en ceac.es. CEAC, comprometidos con tu futuro.
Banco Sabadell presenta Creer, con Gemma Nierga.
Todos vosotros cuando habláis, tenéis un brillo en vuestra mirada. O sea, yo veo la ilusión en vuestra mirada cuando habláis de vuestro negocio.
Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Una de las imágenes que nos deja la jornada de ayer es la de Leo Messi, el 10 de Argentina, agachándose en Rumanía en el transcurso del partido amistoso que jugaba la albiceleste y realmente teniendo problemas digestivos duros. Messi,
no, es algo que me pasa siempre.
No. Edu Polo, buenas tardes.
Pues buenas tardes.
¿Ha llegado Messi?
Estaba de camino, sí, pero ya ha llegado. Lo que pasa es que entrenan por la tarde, entonces todavía no lo hemos visto, pero va a entrenar a partir de las 6 de la tarde, va a estar en el entrenamiento. Es extraño, no estamos buscando la explicación, pero no la hay, nadie la tiene. Es una cosa extraña, como él explicaba anoche, le ha pasado varias veces y es difícil de entender ver a un futbolista que se para, que vomita en medio de un partido y sigue jugando como si nada. Lo que pasa es que no es la primera vez, es la tercera o la cuarta que le vemos hacer lo mismo a Leo Messi.
¿Y el Barça tiene alguna explicación oficial? ¿El asunto se trata, preocupa, se investiga? Que
no.
Él dijo ayer que era una cosa normal, pero bueno, claro, supongo que él muy tranquilo tampoco debe estar.
Alguna vez se había interpretado como un pequeño corte de digestión y ahora pues los médicos supongo que hoy hablarán con él otra vez cuando llegue a Barcelona esta tarde a la Ciudad Deportiva para preguntarle a ver exactamente qué le pasó y cómo es, por qué este episodio se repite tantas veces, que es algo realmente extraño y anormal, pero de momento tampoco se preocupan en exceso al ver que el primero que está tranquilo es él.
Bueno, pero dos, tres veces al menos lo hemos visto, ¿no?
Sí, incluso alguna más. Quizás no tan exagerada como la de ayer o como alguna otra, pero ese gesto de doblarse, a veces simplemente escupir, a veces vomitar, incluso en el Santiago Bernabéu una vez también, o sea que es un gesto, no diré que habitual, pero que sí, como dices, lo he visto ya varias veces repetido.
Bueno.
Una cosa bastante extraña.
Bueno, es la parte preocupante, la parte alegre de la jornada internacional para los del Barça, sin duda alguna, Neymar, que aquí está viviendo un momento difícil en lo personal, pero que ayer con la canariña se lo pasó y se divirtió de lo lindo, ¿eh?
Sí, le vimos volver a sonreír. Los últimos partidos con el Barça, entre los problemas extradeportivos y que en el campo no le acaban de salir las cosas, lo veíamos un tanto apagado, de hecho desde las Navidades, que encadenó un problema con otro, y necesitaba un partido para recuperar la autoestima, la confianza, y seguramente el de ayer, aunque sea un amistoso y ante una selección menor, volver a sentir la alegría de marcar un gol y hacerlo tres veces, seguro que le va a venir muy bien para recuperar la confianza en los próximos partidos y de cara al tramo final de temporada.
Bueno, Iniesta no hace falta que la recupere porque demostró una vez más que es el sello, parte del sello de la selección.
No, lo que hace falta es que le ponga el entrenador.
Que, por cierto, ha estrenado hoy unas botas que son galácticas.
Horribles, bueno, son... por decirlo claramente.
No, a mí me gusta.
Una especie de bota calcetín, un botín extrañísimo.
Sí, ha cambiado el fútbol, ¿eh?
Lo que hay que hacer es mandarle el vídeo de ayer de Iniesta y de Pedrito a Martino.
Bueno, pues nada, te encarga esta tarde de volvernos a entrenamientos, ¿no?
Se lo llevo yo esta tarde.
Un abrazo.
Un DVD.
Venga, cuídate.
Hasta luego.
También es protagonista el día después de la selección Iker Casillas, que tenía un acto publicitario en el día de hoy. Me gustaría decir que ayer por la tarde, Casillas y la marca que lo sponsoriza y que hoy realizaba este acto, puso en marcha en Twitter una campaña que era Pregunta a Casillas, lánzale preguntas a Casillas y supuestamente él las iba a contestar hoy o algo así. Es lamentable cómo se aprovecha Twitter para meterle caña a Casillas y para faltarle al respeto, porque uno puede estar de acuerdo con la decisión de Ancelotti de poner a Diego López, te puede parecer mejor Diego López, te puede parecer mejor Casillas, como quieras, pero la avalancha de insultos y vejaciones lingüísticas que sufrió ayer en Twitter Casillas es lamentable. Hay gente que se debería pensar para qué utiliza las redes sociales, porque si las utiliza para eso, es que algo en su vida evidentemente va mal.
Cada vez son más, además.
Javier Herraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Además, Casillas ha sido claro hoy cuando ha hablado de Diego López y de la titularidad de Diego López en la Liga, ¿no?
Sí, ha hablado de todo. Coincido con lo que tú comentabas ahora mismo. Me parece que uno puede estar de acuerdo con uno o con otro, que le puede gustar más Diego o Iker, pero por encima de todo está el respeto, ¿no? Ha estado en capitán, Iker Casillas, asume su situación de suplente, ha ensalzado al equipo, y vamos a escuchar lo que ha dicho hoy de Diego López.
Hasta ahora el míster ha optado por Diego en una competición en la que está haciendo las cosas muy bien. Creo que somos líderes por méritos propios y gran parte de culpa de ser líderes por Diego. Y en ese sentido me considero titular en la Champions, en la Copa del Rey. Bueno, cada uno lo verá como quiera, pero yo lo que intento es, cuando tengo la oportunidad de jugar o cuando el míster lo considera, hacerlo como hasta ahora lo he venido haciendo durante los últimos años.
Yo le he preguntado si se siente infravalorado. Ahora mismo, si, bueno, como era un curso de valoración de futbolistas, ¿cómo se valora o cómo le ha valorado a él? Él dice que le quedan 5 años, y en torno a cómo se ve él, cómo se ve en la calle, como portero, en general, ha dicho esto.
Bueno, yo infravalorado no, la verdad que no, porque cuando sales por la calle siempre tienes muestras de cariño, y creo que para mí eso es un valor muy importante, ¿no? Y yo creo que principalmente tienes que sentirte valorado contigo mismo. Y en ese sentido tengo una autoestima pues muy alta, y esa confianza, creo que gran parte del éxito que puede haber tenido la carrera de Iker Casillas se basa en la confianza que tenga uno mismo.
Y por primera vez públicamente ha estado maduro, ha pasado página y ha dicho lo siguiente que van a escuchar, la pregunta y la respuesta, lo que comentó el técnico del Chelsea sobre los futbolistas y lo que él vio en el vestuario del Real Madrid cuando estuvo 3 años.
El vestuario del Real Madrid, con tanto icono mediático, es muy difícil llevar lo que es una línea normal con los jugadores, que muchas veces incluso hacíais cola enfrente de los espejos mientras estaba el árbitro esperando dentro del campo. ¿Qué te parece a ti que diga eso un ex entrenador tuyo?
Siguiente pregunta, de verdad. Ya, eso que se lo pregunten allí y que lo aclaren allí en Inglaterra. Yo no tengo ni idea de lo que ha dicho, ni a qué se refería, ni en qué momento.
Perfecto, Iker Casillas ha estado cariñoso con Puyol tras el anuncio, es amigo suyo, el anuncio de su marcha del Barça, y también ha estado comprensivo con Diego Costa, que lo ha pasado francamente no mal, pero sí ha tenido momentos difíciles, y acoplarse a la selección en estos últimos meses, con lo que has hablado de Brasil y de España, pues también es complicado para Diego Costa, y ha estado, como digo, cariñoso con el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española de fútbol.
Abrazo, Javi, muchas gracias.
A ti.
Capítulo 4. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores corbatas, chaquetas, bermudas.
Bermudas.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a correr, a comprar el pan, a hacer surf.
Surf, sin duda.
Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas y salió a hacer surf con su jefe, su vecino, el campeón del mundo.
Campeón del mundo, claro.
Claro. Claudio abrió su armario. Se puso una de sus mejores bermudas.
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Viernes 7, voz especial de 100 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. But if you close your eyes,
otras cosas de la mañana, el presidente del Athletic de Bilbao, el señor Urrutia, ha dado una rueda de prensa, un encuentro con los medios de comunicación, suele hacerlo de vez en cuando con regularidad. Íñigo Marquine, buenas tardes.
Muy buenas.
No se debía nada especial, ¿no?
No, la verdad es que...
Va todo bien ahí.
Sí, no nos podemos quejar, ¿eh? Estábamos como para darnos con un canto en las narices, ¿no? Por la forma en la que están saliendo las cosas, con un equipo cuarto clasificado, bien situado, transmitiendo buenas sensaciones, pero es una comparecencia que sí suele dar el presidente del Athletic, que vayan bien o vayan mal las cosas, eso sí hay que decirlo, que el presidente Josu Urrutia de vez en cuando comparece a los medios de comunicación. No ha dejado muchos titulares, nunca
serio,
lo deja,
serio,
¿eh?
Como siempre.
Sí, la verdad es que...
Difícil verle una sonrisa, sí, a Urrutia, aunque el equipo esté en la Champions O gane un título, que ojalá lo gane pronto, a lo mejor entonces la vemos, pero lo normal es verle serio, ¿eh?
Pero eso yo no, no.
Si él de verdad, que cuesta ver una sonrisa, no es un tipo serio, de todas formas en las distancias un poco más cortas, pero sí, hoy se le ha visto muy satisfecho, muy contento de cómo van las cosas, se ha dedicado una y otra vez a transmitir las sensaciones positivas que está dejando el equipo, dice que no hay que bajar la guardia, como te digo, no ha dejado muchos titulares. Mira, rápidamente te digo lo más importante, tema Eurocopa 2020, sabes que se ha presentado Salamés como sede para poder albergar los partidos de esa Eurocopa de Naciones en el 2020, que va a competir con la Peineta. Bueno, pues ha dicho que todos los propietarios de Salamés, que no solo el Atlético, que hay también instituciones y entidades bancarias, van a ir de la mano para pedir la Eurocopa. Tema de la reelección, que le pilla muy lejos, que no va a perder el tiempo en eso, tiene todavía mandato hasta el 2015. Tema renovaciones, lo de Muniain ha vuelto a reiterar que se hará cuando concluya la temporada, porque finaliza contrato en 2015, porque se han quedado las dos partes. Y tema de renovaciones de otros jugadores, ha dicho que con Herrera no se está hablando, se ha preguntado específicamente por Ander Herrera y ha dicho no, con Ander no se está hablando para la renovación. Tema Valverde, sabes, Jesús, que suena o ha sonado en Barcelona, ¿no?, como futurible de uh-huh, del Barça. Escúchale.
No tiene ningún tipo de cláusula y lo que sí tiene es un año de contrato más, y además Ernesto está encantado. Ernesto es del Athletic, su vida está aquí a pesar de que durante algunos años ha estado fuera. Sabe dónde está, conoce esto y está encantado de seguir haciendo más grande si cabe la historia del Atleti, y en eso está, y en eso va a seguir el año que viene.
O sea, en el Atleti.
Sin duda.
Y poquito más, la verdad es que muy poquito más, congratularse una y otra vez del puesto y de las sensaciones que está transmitiendo el equipo, que es muy bueno para el ámbito deportivo y para el ámbito económico también, que el Atleti mantenga esa cuarta plaza a final de temporada. No ha querido hablar porque dice que todavía es demasiado pronto, de si va a haber altas, bajas, fichajes y demás historias, y que, bueno, él es futbolista, lo ha sido toda la vida, ¿no?, y es de los de partido a partido.
Uh-huh. Iñigo, si finalmente San Mamés es de la Eurocopa, será sin ninguna componenda, ¿no?
No, ¿qué componenda va a haber? O sea, yo te cuento.
Quiero decir que si es de la Eurocopa y España juega la Eurocopa y la selección española tiene que jugar en San Mamés.
No, es que
lo mismo, sí. Terminamos ya con un tabú del siglo pasado, ¿no?
Bueno, ya se ha jugado en San Mamés partidos de la selección, eso es verdad, antiguamente, todo hay que decirlo. Pero una cosa está clara: si Bilbao resulta. A ver, creo que es el día 26 de 25 de abril. Cuando en la federación dice si se decide por la Peineta o por San Mamés, y luego es la UEFA la que tiene que decidir si está España entre los 13 países elegidos. Hombre, lo normal es que sí, y si es San Mamés, lo que está claro es que la selección española va a jugar en San Mamés. O sea, si Bilbao resulta elegido sede de la Eurocopa, la selección va a jugar en San Mamés. Y te digo una cosa, los dueños de San Mamés no son solo los socios del Athletic, o no es solo el Athletic, es el Athletic, la Diputación Foral de Bizkaia, dominada o gobernada por un partido nacionalista, el gobierno vasco, gobernado por un partido nacionalista, el Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por un partido nacionalista, y la BBK. Y los cinco van de la mano para pedir que Bilbao y San Mamés sea sede de la Eurocopa 2020, es decir, que no hay vuelta de hoja. Si sale elegida, la selección española tendrá que jugar en San Mamés. Eso no hay vuelta atrás.
Nos parece fantástico. Un abrazo, Marquines.
A cuidarse.
Y un pasito también por Málaga, que en los últimos días han sido allí un poco difíciles con Suster, los aficionados. Y el Málaga tiene un partido con Osasuna este fin de semana que hay mucho, muchísimo en juego. Justo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
¿Se ha calmado un poquito la cosa?
Está tranquilizada la cosa por el momento, por el momento. Han sido tres días bastante duros, cuatro, desde que terminó el partido contra el Valladolid del pasado sábado. Han sucedido muchísimas cosas. Rueda de prensa después del partido donde le preguntan a Suster por esos gestos que realizó cuando la grada le cantaba el Suster vete ya. Él decía que nada, pero el día después, el lunes, lo desveló, además con frases de a tomar por C puntos suspensivos. Eso indignó aún más todavía a la afición. El lunes por la tarde tenían libre el vuelta al trabajo, y allí en la vuelta al trabajo había más de 200 aficionados que se personaron con distintas pancartas, el grito de Suster vete ya de nuevo. Tuvieron que salir cuatro jugadores, uh-huh, entre ellos el capitán Duda, para calmar los ánimos y para hablar con los seguidores. Y bueno, por el momento ahora tranquilidad, y veremos a ver qué pasa el lunes en el Sadar contra los Osasuna. No lo pueden echar porque la cláusula que tiene es millonaria de indemnización.
Pues estaremos atentos a los acontecimientos, pero bueno, que vuelva la tranquilidad, siempre es bueno. Un abrazo, Justo.
Un abrazo, adiós.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur 94.4 FM.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel, un exquisito banquete en sus amplios salones, el baile en la discoteca, la suite nupcial. Hotel Comendador, tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
Descubra la moda de Mercapiel, ahora en rebajas.
Con descuentos de hasta el 70%.
Además, liquidamos más de 1000 prendas de chico y chica a precios increíbles.
Cazadoras de piel por 69 euros.
Arreglos, transformaciones y prendas a medida.
Le esperamos en Avenida Fuenlabrada 92, Humanes de Madrid.
Mercapiel.com, Facebook y en el 901-100-135. En tiempos difíciles, precios fáciles. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Qué bonito gallego hoy lo que ha dicho este señor de Carles Puyol, que pese a no ser del Barcelona y ser del Madrid, ha dicho esto de Carles Puyol tanto rato y tan bonito. Mira, es que te honra a ti gallego por ponerlo y a él por decirlo, y que aprendan todos los seguidores de los distintos equipos de fútbol que hay que ser amantes del fútbol y tener rivalidad, por supuesto, pero sana y con deportividad.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Y que a todos nos gusta el fútbol, pero no la violencia. Y esto que ha hecho este hombre hoy, a ver si toman nota los del Madrid, los del Atleti y los del Barcelona, esos tan radicales, porque como los demás equipos no existen para nadie. Gracias, un beso.
No, vamos a ver, ¿cómo que no existe? Si acabamos de hablar del Málaga y también hemos hablado del Athletic de Bilbao, ¿no? Los demás equipos sí existen.
Y esta aficionada que llama el contestador es el Celta, que juega contra el Atlético de Madrid. O sea, si es que si no hubiera rivales, no habría estos equipos.
Hay que tomarse las cosas, pero tiene usted toda la razón. Con deportividad y con rivalidad, pero sin dar ese paso que nos conduce a la mala educación y a la violencia. Así es, el fútbol y el deporte en general es para tomárselo con buen rollo. Y el que no sea capaz de tomárselo con buen rollo tiene un problema, ¿eh? Vamos a hablar de motociclismo. Han terminado en Phillip Island los últimos test de MotoGP. Pero antes de eso, queremos dejar constancia de una buena noticia. Alex Mariñelarena, que es un piloto de Moto2 que sufrió un accidente la semana pasada y estaba en coma hasta el día de ayer despertó del coma y bueno, ha dado signos de movimiento y esperanzas de que se va a recuperar. Mela Chércoles, Diario As, Cadena Ser, Imperio del Monopolio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Felicísimas tardes para todos, porque la noticia de Alex Mariñelarena, que llega desde Francia, son buenísimas. Efectivamente, llevaba en coma inducido, coma farmacológico, una semana después de caerse en un test en Paul Ricard. Nos cuentan que el accidente fue muy violento porque impactó contra el muro. La moto llegó por delante de él, el Airfest, que es una defensa de aire que hay. Eso pinchó el Airfest y luego él pegó directamente con el muro. No tenía defensa alguna, perdió el conocimiento en un primer momento. Le trasladaron a la clínica del circuito, donde ya recuperó el habla, pero le tuvieron que trasladar, lógicamente, debido al fuerte impacto, a un hospital en Santa Ana de Pulmón, y allí los doctores pensaron que lo mejor era inducirle ese coma farmacológico, el que despertó ayer, y lo ha hecho además moviendo las extremidades, tanto brazos como piernas, y recuperando la capacidad del habla intacta. Así que magníficas noticias, ha tenido un buen despertar de ese coma inducido Alex Mariñelarena, y a partir de ahora todo es recuperarse paso a paso para intentar volver a ser el que fue.
Sí. Bueno, ya sin prisas y sin pensar que el Mundial comienza dentro de nada. Pero bueno, gran noticia, un abrazo desde aquí para Alex, para su equipo y para su familia, que seguramente son los que lo están pasando peor. Y en Australia, Lorenzo el mejor, ¿eh?
Sí, Lorenzo, la crisis de neumáticos Bridgestone que vivió en Malasia, pues no tuvo continuidad afortunadamente para él en Australia. Ha marcado el mejor tiempo. Hay que decir que en este test australiano solo estaban los pilotos oficiales en pista de Honda, Yamaha y Ducati, que faltaba Marc Márquez por lesión, y que los tiempos han sido más testimoniales que otras veces, porque se han centrado sobre todo en probar los nuevos compuestos de Bridgestone para que cuando lleguemos el 19 de octubre allí no se repita el escándalo del año pasado. Acuérdate que los neumáticos no aguantaban toda la carrera y entonces obligaron a reducir el número de vueltas, ya que los pilotos pasaran sí o sí entre la vuelta 9 y 10 a cambiar de moto. Bueno, Lorenzo ha conseguido el mejor tiempo, ha recuperado la sonrisa, el hecho por delante de Pedrosa, y también destacar el piloto que moto 2 allí, que el más rápido ha sido Tito Rabat, de los cuatro que ha habido. Y atención ahora, este fin de semana, de viernes a domingo, a Qatar, porque allí estarán el resto de pilotos de MotoGP que no han rodado en Australia, rodando el circuito qatarí.
¿Qué saber de Márquez?
Pues de Márquez está muy bien, que se está tomando con mucha calma, con mucha tranquilidad. Tiene una fractura en el peroné, en la pierna derecha. Eso le ha impedido perderse los ensayos de finales de mes de febrero en Sepang, lo que no le ha importado demasiado, porque allí a principio de mes pulverizó el récord, dio la vuelta más rápida jamás dada sobre una moto al trazado malayo. Y en Australia tampoco ha podido estar, pero le han hecho el trabajo sucio sus compañeros oficiales, así que no era un test tampoco vital a vida o muerte. Se está recuperando con tranquilidad y va a llegar en perfectas condiciones para pelear por la victoria y por el podio desde la primera carrera en esa cita del 23 de marzo en el circuito qatarí.
Ojalá, ojalá, porque queda muy poco. Llegar al 100% después de todo este tiempo de baja, yo lo veo difícil, pero si llega, mejor, porque la competencia va a ser más dura incluso que la del año pasado. Un abrazo, Mela.
Fíjate solamente un detalle, Gallego, si está bendecido Marc Márquez, si tiene suerte, que la suerte también hay que tenerla como deportista, que esta lesión la sufre en el mes de octubre, cuando llegamos al Gran Premio de Japón, y si tiene la carrera de Japón en Australia, y dice adiós al Mundial. Se ha lesionado cuando no pasa nada, cuando se puede lesionar. En otro momento hubiera sido un auténtico caos. Ahora, felizmente, llegará para la solita de Qatar. Un abrazo para todos.
Abrazo, cuídate. Y ahora, como todos los jueves, a esta hora, la NBA en Ser Deportivos, al cuadrado, claro. Muchas cosas esta semana. Hola, Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego.
Una de las más destacadas: LeBron batió su récord de anotación en un partido, 61 puntazos.
61 puntos. Yo no sé hasta qué punto el efecto de la máscara ha creado a un LeBron tremendo. Él se ha considerado un superhéroe, le han creado máscaras de la Marvel con la cara del Capitán América. Bueno, está jugando a un nivel...
No pretenderá seguir jugando con la máscara el resto de su carrera, ¿no?
Bueno, hoy...
Mucho supersticioso ahí, ¿eh?
A ver, esta noche, es duda, le pegó un codazo el otro día a Dwight Howard, hoy va a tener que jugar otra vez con máscara. Ha jugado con una oscura, pero la NBA se la prohibió porque decían que los jugadores no le veían los ojos. Entonces se puso la clara, con la que metió los 61 puntos... Y como digo, esta noche es duda ante San Antonio, porque le pegó ese codazo a Howard. Va a ser un partidazo, los dos finalistas. Y el otro día lo decía LeBron después del partido, que siempre quiso salvar Gotham City de la corrupción, de los criminales y de la inseguridad. Que tiene pensamientos de superhéroe a día de hoy.
Sí, no, un superhéroe es.
Desde luego.
Mala noche para los españoles la última, ¿eh?
Sí, y hay que empezar yo con la derrota de Memphis. Derrota dolorosa ante Brooklyn. Si hubieran ganado, hubieran igualado a Dallas, que es el equipo que pasa el corte en los playoffs. Buen partido, como siempre, de Marc Gasol, 18 puntos y 7 rebotes. Y al final del partido habló con nuestros compañeros de Basket for Us sobre lo que será el Mundial de España, que se celebra desde finales de agosto, y no pudo garantizar que vaya a jugarlo.
Todo dependerá de cómo sea la rodilla una vez acabe la temporada. Nos reuniremos con los médicos del equipo, evaluaremos cómo está la rodilla y a partir de ahí pues se decidirá, como te puedes imaginar. Pero obviamente que siendo posiblemente el último Mundial que juegue, pues obviamente que me haría mucha ilusión estar, encima siendo en casa. Yo creo que es una manera bonita de que mucha gente diga adiós a los mundiales.
Bueno, pues crucemos los dedos y que la rodilla esté bien.
Se ha perdido esta temporada ya 23 partidos por problemas en las rodillas, pero bueno, vamos a ver. Da la sensación de que todos van a apretar, lleguen como lleguen, porque es una cita pues que de alguna forma sí que va a ser el final de un ciclo.
Derrota también de los de Ricky Rubio, Minnesota.
Sí, derrota de Minnesota ante los Knicks. 118 puntos se encajaron. Es un equipo que defiende muy mal Minnesota. Ricky tirando bien, no tira mucho. Bueno, no está haciendo una gran temporada. Pero bueno, pues esta derrota deja al equipo, creo, a 5 partidos de playoff. Lo van a tener muy muy complicado para clasificarse, sin ninguna duda.
3 derrotas seguidas de Dallas.
Sí, no está bien, ¿eh? No está bien el equipo de Dallas. Tienen un problema importante en el juego interior con DeJuan Blair, con Samuel Dallemer, el pívot haitiano que juega muy poco. Y lo decíamos otras semanas, si Dallas, aparte de Calderón, Nowitzki, los jugadores que están bien, otros jugadores, iba a decir futbolistas, la segunda línea... Tiene que apretar si Dallas se quiere clasificar, porque viene Memphis fuerte y clasificarse en el oeste es bastante complicado.
Ha jugado un poquito Víctor Claver, pero sí. Su equipo ha perdido.
Sí, no, no, han ganado
Portland, sí.
Sí, ganó de 24 Atlanta, 6 minutos, por lo menos juega ahora estando todos. Reapareció la Marcus Aldridge ya el otro día, la estrella del equipo, y bueno, pues Portland tiene problemas de ha tenido problemas de lesiones. Antes Víctor Kleber no jugaba, ahora al menos con todos sí que juegan, o sea que vamos a ver qué tal.
Los Lakers son ya el peor equipo del oeste.
Madre,
se sí. Lo han ganado poco a poco, derrota sí. A derrota.
Va a ser
partido a partido.
Es terrorífico lo de los Lakers, ¿eh? Es una banda, cada uno hace la guerra por su cuenta, buscando estadísticas. Creo que 11 de los 15 jugadores son agentes libres, o sea que imagínate, con el equipo eliminado solo buscan un contrato cada uno ya el año que viene. Y claro, pues ocurre que gente como Phil Jackson termina diciendo que ahora mismo Jesucristo podría ser un buen entrenador para los Lakers.
Sí, claro.
¿Cómo está?
Por lo de los milagros, claro.
Y en caso de que no llegue Jesucristo, que Mahoma o Gandhi tampoco serían malas opciones. Gente de ese perfil podría salvar a los Lakers.
Por cierto, Gasol llegó a superar los 1000 sí. Partidos en la NBA.
1001 partidos ya.
Se ha convertido, ha entrado en el puesto 90 de máximo anotador de la historia de la
sí,
de,
superando de la NBA. A jugadores que, bueno, el récord de partidos lo tiene Kareem Abdul-Jabbar con más de 1700. Lo va a tener difícil para, bueno, pues sí, en las próximas temporadas. Gasol lo va a hacer muy bien, pero claro, lógicamente no va a poder superar a...
Vamos a ver a qué equipo va.
¿A qué equipo va?
Porque ahora está cogiendo... Los Lakers están muy mal, pero Gasol está en su mejor momento
sí,
de
sí.
La temporada.
29 puntos.
Él es agente libre, y el otro día me preguntaba, ¿y tendrá ya hablado...
Bueno, en teoría...
¿Un contrato con alguien o tiene que esperar o no se sabe?
En teoría esto es como el fútbol el último año de contrato. Está prohibido en teoría, él acaba el contrato el 30 de junio, cobra 19 millones en su último año y es libre por completo para negociar con cualquier equipo. Es decir, que los Lakers no tienen ese derecho de tanteo para hacer una mejor
pero
oferta.
¿Lo puede estar haciendo ya o está prohibido?
Pues seguro, hombre, me imagino que esto al final siempre funciona de... Pues, hay casos en los que la NBA ha terminado pillando a jugadores que estaban negociando, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. En teoría, pues Gasol ha dicho que el dinero no es lo más importante, que si a lo mejor algún equipo le ofrece 2 millones menos, pues va a primar lo deportivo, pero vamos a ver qué es lo que hace. Desde luego, jugando a este nivel, va a poder firmar un contrato no de 19 millones, pero sí muy bueno.
Uh-huh. Bueno, otro de los protagonistas de la NBA en las últimas semanas es Jason Collins, el primer jugador que reconoció su homosexualidad. Estaba sí. En paro, pero... fichó por Brooklyn, le hicieron un contrato de 10 días
y ayer se lo renovaron.
Y le han renovado
otros 10. No van a poder, o sea, vamos a ver si en estos 10 días en la NBA permite dos contratos de 10 días y después le tendrían que garantizar hasta final de temporada. Brooklyn ahora está con récord positivo, es decir, que podría jugar playoff y podría ser importante. Su debut fue fuera de casa, pero el otro día jugó su primer partido en casa y así le recibieron. Sí, una locura. Siguen vendiendo muchas camisetas y van a donar lo que ingresen por las camisetas a organizaciones que defienden los derechos de los homosexuales, y también van a subastar calzoncillos firmados por él, con los que juega los partidos. Así que hay mucha gente pues que está pendiente de eso.
¿La NBA se está planteando que se juegue en playoffs a un solo partido?
Sí, bueno, por lo menos lo dijo el otro día el nuevo comisionado Adam Silver, que parece que quiere revolucionar la liga. Lo dijo a periodistas de la ESPN. Le gusta mucho el modelo que hay de baloncesto universitario, de vida o muerte, o sea, ganas o te vas a casa. Empieza ahora la locura esta de marzo, como la llaman ellos, y dice que eso favorecería a los equipos con menos posibilidades. Esto es como
la
Copa
de primera ronda de playoff.
Bueno, en teoría vamos a ver en qué queda.
Tiene que inventar la Copa del Comisionado, claro, como en la ACB,
claro,
jugar los 8 mejores.
Es que en la NBA antes la primera ronda de playoff se jugaba 5 partidos y había más opciones de sorpresa. Ahora, desde que se juega 7,
claro,
pues es como la Copa del Rey a doble partido, que la sorpresa es casi imposible.
Uh-huh. Lista de jugadores sobrevalorados e infravalorados de la NBA.
Y tenemos uno español en cada una. En la de sobrevalorados, a Ricky Rubio.
Que es un palo, a Ricky Rubio.
Sí, total. Aparte de Rudy Gay, de Rondo, sí, porque dicen que es un jugador que aporta muy poco en ataque. Y como infravalorado está Marc Gasol, que dicen que los números no reflejan lo bien que lo hace en la cancha. Y también está, por ejemplo, Chris Bosh, el compañero de Miami, como infravalorado.
Uh-huh. Atención a esta noticia: Michael Jordan ha batido su récord de ganancias en un año.
Es una locura.
Pero cuando jugaba,
ganaba menos que
ganaba
ahora,
menos.
Ante todo. Ha conseguido 90 millones este año entre todos los conceptos, 80 es lo que ganó el año del sexto anillo. Y por lo visto, cuando Nike pone a la venta un nuevo modelo de zapatillas retro, el primer día que están a la venta venden ya 35 millones de dólares.
Bueno.
O sea, Jordan años después es un efecto imparable, y ahora casado con gemelos. Un ejemplo a seguir, ¿no?
Ahora necesita más pasta, bien. Ah,
por eso.
Gracias, Borja.
Adiós.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Vegas.
Ven a jugar a la sala que más tarde cierra, la que tiene los premios más altos, la que eligen los famosos para sus noches de fiesta.
Disfruta de su espectacular terraza aclimatada.
Además, todos los miércoles sorteos cada hora. Tablets, móviles, cámaras, televisiones y atención, porque todos los jueves regalan 3.000 euros y el sábado 29 premio especial de 7.000 euros.
Si quieres espectáculo, Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva aplicación para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil, con la garantía de servicio de Radioteléfono Taxi. 91 547 8200. Pide Taxi.
Minutos para el final. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en el Rayo?
Pues la verdad es que esta semana bastante más tranquila que otras semanas, porque obtuvieron...
Bueno, porque han ganado un partido.
Claro, obtuvieron esa victoria en casa ante el Valencia, una victoria que quizá no se contaba en los cálculos que hacemos los periodistas ya que a final de temporada, porque el Rayo tiene muchos partidos ya con los equipos de su liga.
Rivales directos.
Exacto, que ahí es donde pues tiene que tratar de conseguir la salvación, pero esos tres puntos, la verdad es que, vamos, han sido una auténtica bendición para el Rayo Vallecano, que se sitúa un poquito más cerca de la salvación con 23 puntos, y bueno, pues ahora... Le toca el lunes ir a Noeta, que no es un campo precisamente sencillo, pero bueno, pues en ese cálculo de puntos son unos puntos con los que teóricamente no cuenta el Rayo, y si consigue algún puntito, pues bienvenido sea.
Encima dejando la portería a cero contra el Valencia, con los palos que le están cayendo en la defensa.
¿Y qué pasa con Gálvez?
Gálvez, pues que ya volvió de la lesión y el fin de semana jugó ante el Valencia, formando pareja con Cecastro, una pareja que tenemos ganas de que tenga continuidad, porque a priori, a mí me parece la mejor pareja de centrales que puede tener el Rayo Vallecano, están en buena forma, y por fin le pudimos ver juntos ante el Valencia y parece que la cosa funcionó.
¿Solo eso?
De momento sí.
Hola Galvez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué te ríes?
Bueno, tú ya empezamos.
¿Cómo?
Nada, estaba escuchando.
¿Y qué te transmitía esto?
Nada, yo me esperaba una pregunta seria. Ah, vale. Eso me estaba riendo. Bueno. Era tú ya con la pregunta que empezamos.
Venga, va. Vamos a empezar.
Primera pregunta.
Vamos a empezar por una pregunta seria. Tienes que jugar unos cuantos partidos seguidos, ¿no? Que lo de las lesiones te ha perjudicado mucho este año, ¿no?
A ver, sí, lo que pasa que bueno,
esta era la que te esperabas, ¿no?
No, sí, para empezar está bien.
Vamos a empezar con esta entonces, venga.
No, pero es cierto que después de la lesión, aquel día que jugué con la rotura del partido entero y luego me recuperé y jugué los partidos de Copa enteros, no me perdí ni un partido de Liga tampoco, pues yo creo que al final, pues bueno, me rompí en la misma zona otra vez y sí que es cierto que me ha perjudicado un poco, pero bueno, ya estoy totalmente recuperado y espero tener continuidad ahora hasta final de temporada.
Oye, ¿os habéis acostumbrado ya a estar ahí abajo? Porque hay momentos en los que, con la racha de goles que llevabais en contra, cada vez más lejos de la parte de arriba, parecía que podía cundir un poco, qué sé yo, el nerviosismo, el desánimo. De todos los equipos que están ahí, lo mismo habéis cogido un pozo de... Nos da igual en el puesto que estamos, que sabemos ya lo que tenemos que hacer, ¿eh?
A ver, hombre, nos da igual, ¿no? Es que tampoco podemos tirar más hacia arriba porque no se puede saltar, no podemos saltar 6-7 puntos, ¿no? Pero sí que estamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y ahora tenemos una serie de partidos que nos van a beneficiar mucho y que si seguimos haciendo bien las cosas como el día de Valencia, pues bueno, podemos dar un saltito y salir de esa zona de descenso.
Sí, bueno, el Valencia estaba en una racha muy buena, ¿eh?
Sí, llevaba 7-8 partidos, me parece, sin perder y la verdad que nos puso una cosa muy complicada, pero yo creo que estuvimos a la altura y que nos merecimos los 3 puntos, como fue, vamos.
Porque vosotros eso de los partidos de los rivales directos son los clave, no, aquí hay que ir a por todos.
Sí, está claro que no tenemos como perder el tiempo y que quedan 12,
12 jornadas y da igual que sea el Almería que la Real Sociedad, y ya por toda, pero vamos, y cuanto más puntos se saquen, mucho mejor.
Bueno, y ahora ya que te has sentido cómodo con esta serie de preguntas, vamos con las buenas. ¿Has estado últimamente en Alemania?
¿Qué va?
No. ¿Sigues la Bundesliga?
Aquí en Madrid se toma gusto. Bueno, sigo la Bundesliga como sigo la Premier, que son ligas muy bonitas, pero
vale, no, es un buen aficionado al fútbol, claro.
De todo un poco, vamos.
Pero así, ¿qué equipos de la Bundesliga son los que más te gustan? ¿El Werder Bremen, por ejemplo?
Bueno, el Bremen es un buen equipo, el Borussia Dortmund, el Bayern de Múnich.
Habría que preguntarle como a Guardiola si ha aprendido algo de alemán, por si acaso, yo qué sé, por como Guardiola, que se puso a aprender alemán, ¿no?
No, pero Guardiola es un fenómeno. Yo todavía estoy con el inglés, ¿sabes? O sea, que ya voy por paso.
Oye, pero si diera la casualidad, que te vas el año que viene a la Bundesliga, qué sé yo, aquí...
Por ejemplo.
Al Werder Bremen, por ejemplo. da esa casualidad, llegas al Werder Bremen y te marcas una rueda de prensa como la de Guardiola, por ejemplo, o algo estudiarías.
Hombre, evidentemente, si se da ese caso en la liga alemana o inglesa, bueno, habría que ponerse un poco las pilas con el idioma, claro que sí.
La liga alemana o la inglesa, estás ahí. Dicen que es más fácil el inglés, ¿eh? Nosotros, como no controlamos ninguno, pero
eso ya te lo garantizo que yo, que sí, que sí, que es más fácil el inglés.
Sí.
Que
¿qué alemán, estás encontrando dificultades con el alemán o qué?
No dejo.
Son un par de semanas en Mallorca, arreglado.
Ay. Galvez, muchas gracias y mucha suerte con el Rayo, que es lo importante. Lo del año que viene, pues te va a ir seguro fenomenal. Eso no nos cabe la menor duda.
Bueno, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Ay, un abrazo. Ay, gracias.
Esta casualidad de la vida, que de repente... Pues...
Compañero Rubiano, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
El Getafe tiene un partido con el Betis peliagudo, ¿eh?
Sí señor, partido importante, pero bueno, importante como viene teniendo las últimas jornadas después de esa racha.
Ya, pero es que si te gana el colista que está hundido en el pozo, claro, y medio descendido a la segunda división...
Está claro, el partido del sábado es deprimidos contra deprimidos. La pregunta es cuál de los dos equipos está más deprimido, si el Betis por la situación que tiene o el Getafe por la racha. Antes te cuento que han operado a Moya esta mañana y operado con Nexi. El parte médico dice una avulsión del bíceps femoral distal de la rodilla derecha en Cristiano, y según me han explicado es una lesión importante porque es una rotura del músculo que une la parte trasera de la rodilla, así que bueno, va a estar un tiempo importante fuera de los terrenos de juego, entre 4 o 5 meses. El Getafe espera el ok de la liga para poder fichar un portero para ser suplente de Codina, porque Codina va a ser el fijo a partir de ahora bajo los palos. Y la dirección deportiva busca portero en España. Y evidentemente la cosa complicada por el tema de la pasta. Siempre la pasta. Uh-huh. Y el sábado, el partido ante el Betis, hoy ha hablado Luis García. Bueno, volviendo a reiterar lo importante que es el partido. Que el Getafe no puede caer en depresión. Que tiene que ganar. Que tiene que hacer buenos los dos últimos empates. Y fíjate, cuando le han preguntado por la protesta que hay organizada en el Villamarín por aquello de los arbitrajes. Vamos a escucharle.
Nosotros, por ejemplo, la semana pasada nos perjudicó el árbitro. Pero nosotros no somos el Betis. Todo lo que nos pasa a nosotros, y lo hablo para bien o para mal, pasa completamente desapercibido. Me han tirado una botella y parece que no ha pasado nada. En cualquier otro campo tiran una botella, a más tu público, porque bueno, al final no tienes ni fuera ni en casa, pero te tiran una botella y saldrían todos los más, pero aquí ha pasado completamente desapercibido. Nosotros sabemos que somos ese club que pasa desapercibido. Si se equivoca en contra nuestra, sabéis cuál es la política del club y mi política también, que es respetarlos y ayudarlos. La semana pasada nos perjudicaron a nosotros, en Almería nos perjudicaron a nosotros, se equivocaron, pero es fútbol.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Luis García. Hombre, yo creo que decir con el respecto al tema de la botella es que si le da, se hubiera hablado. A veces puntuamos
la... Próximo día...
No, pero es triste, pero normalmente cuando se hace noticia es cuando hay puntería y aciertan.
Es triste, evidente, pero, ¿no? que su política es no quejarse, pero ahora mismo ha recordado las últimas 3 ocasiones en las que los árbitros le han perjudicado a su equipo.
Por cierto, el viernes que viene, Getafe ganado a las 9 de la noche, es el partido de los viernes y lo va a pitar Aiza Gámez, es decir, que sale de la nevera 5 semanas después.
A ver cómo viene el hombre.
Tiene que estar fresquito.
Y no le falta razón, no le falta algo de razón a Luis García cuando dice que muchas de las cosas que pasan en el Getafe hacen poco ruido, pasan desapercibidas. Seguramente una parte de culpa es nuestra, de los medios de comunicación. Seguro. Pero es que cuando un club modesto como el Getafe no lleva a cabo una adecuada política de comunicación para dar a conocer, abrir el club, los jugadores, el entrenador, el presidente, pues también lo acusa. Porque si los medios a veces no te dan determinadas cosas, un club modesto tiene que ir a buscar a los medios, a ofrecer a los medios. Es así. Una cosa es el Madrid, el Atleti, el Barça. Los modestos tienen que currárselo. Y si tú, en vez de currártelo, lo que haces es comportarte como si hubieras ganado 5 Copas de Europa en materia de comunicación, pues al final pasas desapercibido. Así que la culpa a repartirse. Marta Casa, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
5 minutos para otras cosas.
Bueno, pues entre otras cosas te repaso los otros resultados de partidos internacionales que se jugaron ayer. Por ejemplo, el Portugal 5, Camerún 1, con ese doblete de Cristiano Ronaldo, con el que se convierte en el máximo goleador de la historia de Portugal. También marcó Coentrao, 49 tantos lleva Cristiano con su selección, 47 tenía Pauleta y eso...
Golazo de Coentrao, hay que decir.
Son las noticias.
Bueno, bueno, por eso lo digo, que Coentrao también marcó. Por cierto, tuvo un rifirrafe ahí con Alexón también, que estuvieron que
separar. Bastante importante.
Sí, ahí con las manos uno y otro, pero bueno, les separaron los compañeros, nada, finalmente no fue mayores.
Xavi y Casillas se llamarán y los solucionarán.
Mucho chau y nada.
Bueno, Cristiano Ronaldo, que sin duda fue el gran protagonista, y decía esto sobre su récord después del partido.
Sabía que eso más cedo o más tarde iba a acontecer. Es más un significado especial porque ya juega 10 años en la selección y cuanto más hacer las cosas bien, mejor para mí, motiva más. En este caso,
un motivo de orgullo, estaba seguro de que antes o después lo iba a conseguir, decía Cristiano Ronaldo. Su próximo reto es superar el récord de Luis Figo, que es el de jugador con más internacionalidades en Portugal. 110 partidos lleva Cristiano, 127 tenía Figo. Francia 2, Holanda 0. Sí, seguro. Francia 2, Holanda 0 en otros resultados. También marcó Benzema, buenas noticias para el Real Madrid. Debutó Griezmann, el jugador de la Real Sociedad. Gales 3, Islandia 1, también con gol de Gareth Bale. Sudáfrica 0, Brasil 5, con 3 golitos de Neymar. Los otros también los marcaron Oscar y Fernandinho. Y en cuanto a el partido de Alemania, que también estábamos pendientes de ello, Alemania 1, Chile 0, con gol de Götze. Buen partido de la selección chilena, que eso sí no tuvo suerte para vencer a Alemania. No se deja de hablar del futuro de Varane en la prensa inglesa. Son muchos los equipos que parece que se están interesando por el central francés, y uno de ellos es el Chelsea de Mourinho, según The Sun, porque Mourinho ha dicho que cree que Varane es el mejor central joven del mundo. Según la prensa inglesa, Varane es el jugador en el que se ha fijado el portugués para ser el sustituto de John Terry, que finaliza contrato esta temporada. Y también empiezan a situar fuera del Real Madrid a Diego López. Parece que el Milán está interesado en contratar al portero, según informan los medios italianos, y no es la primera vez que lo relacionan, puesto que cuando jugaba en el Villarreal también estuvieron atentos a su rendimiento. Quieren que sea el relevo de Abbiati en la portería del conjunto milanista.
Por cierto, que ayer estuvieron representantes de la Juventus en Madrid, reunidos con gente del Real Madrid. Se ha hablado de muchos nombres. Hoy la Gaceta de los Sports dice que se habló de Di María, de Morata, de Isco. A mí lo que me han dicho es que la Juventus venía a ver Valdebebas porque va a construir una nueva ciudad deportiva y se quiere inspirar en la que ha construido Florentino Pérez, pero bueno, ya veremos.
Bueno, Euroliga, baloncesto, novena jornada del top 16 de la Euroliga. Hoy desde las 9 menos cuarto juega el Barcelona, recibe al Fenerbahce. Mañana será el turno de Unicaja, que recibe al Anadolu Efes, del Real Madrid, que visita al Galatasaray, y del Baskonia, que viaja a Grecia para jugar contra el Panathinaikos sin Lamar Odom, por una sobrecarga en la zona lumbar. Ha pasado unas pruebas médicas y se ha decidido finalmente que pare un poquito para no seguir cargando la espalda del jugador que ha llegado procedente de la NBA.
Bueno, ha llegado procedente de algún sitio, no sabemos de cuál.
Después de 10 meses sin jugar y demás.
Se le ve que muy, muy, muy en forma.
Después de jugar, no sabemos.
Creo que las cosas con Scariolo no están muy allá.
A ver cómo termina eso. Y la última, Balotelli. Una nueva polémica que asalta al pobre Super Mario. El pobre está lesionado del hombro, ya lo sabemos desde el partido de Champions frente al Atlético de Madrid. Y la polémica viene porque con esa lesión en el hombro ha subido una foto con una raqueta de ping-pong en la mano y al lado de una mesa. Cuelga, buenas noches a todos. Si alguien piensa que puede vencerme, que me lo haga saber. Nunca pierdo. Y ahí sale con la raquetita de pádel.
Bueno, pero a lo mejor jugaba con la zurda, ¿no?
Claro, sí, luego eso es lo que dice.
Con la zurda, porque el hombro lesionado es el derecho. Si jugaba con la zurda...
Le increpó, se preguntó luego, ¿al Milan no le gusta o qué? ¿El ping-pong o el qué? Ja, 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 no estaba jugando, solo una foto. Si estuviera jugando, no pasa nada porque soy zurdo. Eso decía luego.
Gracias, Marta, aquí lo dejamos. Mañana 3 y 5, más ser deportivos. Gracias, adiós.